si no arranca tampoco, hablo un poco más fuerte y se me escucha más o menos, ¿no? Ahora, perfecto, vale. El enfoque de la predicación de hoy es mucho más personal, no sé si más personal de lo que debo, pero creo que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, así que espero que sea provechoso. El objetivo es ver la necesidad de vivir conforme Dios nos crea y abandonar, por un lado, usar nuestras capacidades o nuestras características por inercia, e igualmente abandonar, tratar de vivir pues, de una forma en la que Dios no nos ha creado, ¿no? Cada uno según su especie o según tu especie sería el título, y esos dos textos son los que voy a usar de base para estar moviéndome en esto de tratar de recordar la importancia de vivir conforme Dios nos crea para su gloria, hacerlo como Dios nos crea y de no vivir como Dios nos crea solo por inercia. Ese es un poco el asunto de la mañana. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Génesis 1:11, ligeramente parafraseado, que me encanta. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto según su especie. Imaginaos que Dios le da libertad responsable a los árboles y a las aves, igual que al ser humano. ¿Os imagináis a un quebrantahuesos con una envergadura de casi 3 metros de alitas a batir esas alitas para mantenerse en vuelo vertical como si fuera un colibrí y tratara con ese piquito que Dios le ha dado de alimentarse del néctar de una flor? ¿Os imagináis a una sandía intentando salir libre y responsablemente a menos 5 grados en invierno? ¿Os imagináis a un naranjo libre y responsablemente tratando de echar sandías en verano? ¿Os imagináis siendo búho estar año tras año tras año intentando salir al amanecer para pillar un bicho como si fueras un gorrión, o un gorrión tratando de libre y responsablemente salir cada noche a tratar de cazar un ratón? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Ya casi ninguna iglesia se enfoca este versículo con esa interpretación que mueve a la vagancia, ¿no? Del pollo en su nido, con el nido abierto, esperando que Dios la alimente, lanzándole el gusano desde el cielo. Pero nos cuesta trabajo a veces identificarnos con qué tipo de pájaro somos. Nos cuesta trabajo identificar que el pájaro no solamente sale y hace su nido con las ramitas que Dios lo provee, no solamente sale confiando, entre comillas confiando, porque es un pájaro, que Dios va a proveer del bicho, sino que a veces lo que nos cuesta trabajo es ver que el gorrión sale como gorrión y que el búho sale como búho, y que así es como Dios los alimenta. Cuando ellos salen cumpliendo con su propósito, conforme Dios los ha creado, haciendo las buenas obras que Dios les pone por delante como búho o como gorrión, es como sus esfuerzos fructifican. Es muy importante entender que Dios nos crea de una determinada manera, y es muy importante identificar qué tipo de árbol soy o qué tipo de pájaro soy para tratar de acercarme a la voluntad que Dios tiene preparada para mí, porque no es la misma concreta, no es la misma para todos. es francamente importante plantearse esta pregunta, porque si a lo largo de la vida como creyentes vamos a enfrentar muchísimas situaciones difíciles, una situación francamente desalentadora es cuando descubres que el creyente descubre que lo que pensaba que era la voluntad de Dios para él, pues resulta que no lo era. Habíamos apuntado bien el destino final en nuestro GPS, pero a la hora de leer las situaciones con oración, con consejo, con meditación, pues resulta que los de calculando no eran o no habían sido los más adecuados, y después de un tiempo, después de unos cuantos de cientos de kilómetros conduciendo, pues descubres o crees descubrir que lo que pensabas que era la voluntad concreta de Dios para ti, pues no lo era, y aunque recalculas una y otra vez, pues resulta que en esta ocasión parece que el desvío ha sido importante. Pones el intermitente, te sales al área de descanso, te sales a la gasolinera, clavas los ojos en el volante y tratas de redescubrir si eres un manzano o eres un naranjo. No es que hayas enterrado el denario, es que no sabes si lo has invertido bien. La diferencia es importante. Arranca el enfoque personal. Recuerdo que mientras que estudiaba la carrera, cuando arrancas con 18 años la carrera, recuerdo que estaba estudiando magisterio y progresivamente iba descubriendo que no quería ser profesor de cole. No estaba del todo identificando mal mi especie de pájaro, creo que no soy malo enseñando, pero el ámbito, el hábitat, el ámbito no era el adecuado, y recuerdo querer terminar la carrera y terminar la carrera, porque el descubrimiento fue progresivo, y ya que llevaba un tiempo esforzándome y había dedicado tiempo y mis padres habían dedicado dinero, pues el título me lo metía en el bolsillo sí o sí, seguro, claro. Paso razonable después de terminar la universidad, magisterio, opositas. O sea, lo razonable es que ya que tienes el título en el bolsillo, lo razonable es que opositas. Y para descansar de mí mismo, que pues decido opositar al 100%, esforzarme a tope, y entonces después de un intento fallido, pues ya mi conciencia se queda tranquila, he hecho lo que tenía que hacer y ya puedo cerrar página. Después de unos cuantos de cientos de kilómetros conduciendo en esa dirección, de unos meses estudiando, aparece delante de mí la posibilidad no demasiado remota de tener un resultado indeseablemente bueno en esa posición. La enseñanza no iba desencaminada del todo con mi especie, pero el hábitat no era el mío ni de lejos, y decido no presentarme. Las obras que Dios, que yo creía, en ese momento no lo tenía, no sabía que, no metía a Dios por medio, pero las obras que yo tenía que enfrentar en ese hábitat no eran las que yo veía adecuadas para mí. Estoy convencido que es muy importante entender cómo te ha hecho Dios, o tratar de entender cómo te ha hecho Dios para vivir conforme a eso, y para poder entender además cuáles son las buenas obras que, a ser hechura suya, Dios te está preparando de antemano, como leemos en Efesios 2, en el versículo 10, para discernir. Y es importante, para mí esto es importante, cuáles son las buenas obras que Dios prepara delante de mí, es entender, por un lado, qué tipo de pájaro soy, porque lo esperable es que las buenas obras que Dios prepara coincidan con la especie que eres, porque Dios te ha hecho así. También habrá que identificar hábitat, pero las buenas obras tienen que corresponderse con el tipo de pájaro que eres. Si eres un quebrantahuesos, olvídate con tu piquito del néctar de la flor. Olvídate de eso. Y aunque parece muy sencillo, no siempre lo es. Porque a veces la acción parece que sí, pero el hábitat se confunde. Recuerdo a mis padres, razonablemente, y a mi preparador diciendo: oye, preséntate. Se te da bien. Preséntate. Pero no era. Aunque las obras parecía que correspondían, no era mi sitio. Es muy importante, ahora volveré a lo del hábitat, pero es muy importante fusionar cómo te crea Dios con las obras que está poniendo Dios delante tuya, con el lugar y con el tiempo. Todo es muy importante fusionar todo eso para tratar de afinar con la voluntad concreta de Dios para tu vida. Al árbol y a la planta no le da esa libertad responsable, a nosotros sí. Nos da la libertad responsable de poder colaborar con su reino, de vivir conforme nos ha creado para su gloria, pero también, y a veces se nos olvida, también Dios en su soberanía va a usar esta vida con su acción y con su contemplación para que podamos crecer y desarrollarnos como personas y espiritualmente acercándonos cada día un poquito más al carácter del Señor. Y a veces se nos olvida que eso forma parte de para lo que hemos sido creados. Eso es muy general. A veces se nos olvida que de lo general es de donde parte lo particular. Todos hemos sido creados para crecer, para madurar como personas, para crecer, para madurar espiritualmente, para acercarnos cada vez más al carácter del Señor, para colaborar con el venga a nosotros tu reino. Todos estamos metidos en esa voluntad general de Dios. Pero a veces el termómetro espiritual se enfría cuando no me pregunto qué quiere Dios de mí. Dios quiere que las personas, todo esto, vale, pero ¿y de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? No sé si el año pasado por estas fechas o hace dos estuve haciendo una serie de predicaciones que eran: Dios quiere que me salve, Dios quiere que lo conozca, Dios quiere que me conozca, y lo estaba haciendo de una forma muy personal, sin entrar en detalles, porque la voluntad general de Dios a nivel usuario es muy sencilla. Dios quiere que todo el mundo se salve, Juan 3:16. Dios quiere que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo se relacione con él después de salvarse, con la eternidad, con la voluntad trascendentalmente eterna, ¿no?, de la salvación. Dios quiere más cosas, que seamos pacificadores, que seamos cada vez progresivamente más libres del pecado formemos parte del sacerdocio universal, que dentro de ese sacerdocio que anunciemos el evangelio. La voluntad general de Dios es sencilla. Dios quiere que los pájaros que pueden volar vuelen. Me salto la avestruz, pero Dios quiere que los pájaros vuelen, pero el quebrantahuesos y el colibrí no vuelan igual. Hasta en lo general, las formas en las que Dios interactúa con cada uno de nosotros son tan personales y son tan únicas como Dios nos crea a cada uno. En mi casa de mis padres, en mi casa, conforme esta gente vaya creciendo, seguro que también va a ser así, pero Dios ha obrado en la vida de cada uno de los miembros de mi casa de una forma completamente diferente. Dios quiere que todo el mundo se salve. El testimonio de mi padre es un testimonio precioso, cargado de metáforas que le van como anillo al dedo, y mi salvación fue una rendición argumentada y experimentada al Señor en una conversación con él, sin más. Quiere que nos salvemos, pero cada pájaro vuela a su manera. Como oraba Cintia, el Señor toca a cada una de las personas como sabe que vamos a responder a ese llamado. Por la situación en la que vivimos, mi padre seguro que es pacificador, unas veces más, unas veces menos, igual que yo, pero de forma muy diferente. Su relación personal con el Señor y su tiempo de oración, que a mí me complementa, es completamente diferente a cómo yo me relaciono con Dios. Viviendo en la misma, en el mismo país y en la misma comunidad autónoma, la forma en la que él presenta el Evangelio es completamente diferente a la forma y cómo lo hago yo. Teniendo el mismo llamado general, no todos estamos llamados a vivir de la misma manera, no todos estamos llamados a ser misioneros, a ser pastores, a la predicación pública, pero sí que es tremendamente importante porque a eso sí que estamos llamados de forma personal a concretar cada uno según su especie ese llamado general de Dios. Y en ese punto, y buscando concretar, que es donde empieza lo difícil, porque es donde yo me tengo que poner delante de Dios a ver cómo me ha hecho a mí y no todas estas cosas generales que son muy buenas y muy, muy necesarias, en ese punto, claro que me voy a poder equivocar. Claro que buscando concretar la voluntad de Dios para mi vida me voy a poder equivocar, porque soy imperfecto, porque soy caído, porque entiendo las cosas como las entiendo, y aunque por supuesto que prefiero acertar antes que equivocarme, como asumo el error, y al final volveré a esto, como asumo el error, prefiero que ese error se produzca, prefiero que no se produzca, pero si se produce, prefiero que sea orando, filtrando, pensando y meditando qué es lo que Dios quiere de mí, antes que vivir por inercia, conforme a mis capacidades, pero por inercia, o conforme a algo que no soy. Ni por inercia, ni como algo que no soy. Una de las cosas que para mí ha sido muy interesante es entender, para entender cómo Dios te ha hecho, es entender el hábitat en el que te ha puesto. Esto me supuso confusión al principio, por eso que decía de la enseñanza y magisterio, me supuso cierta confusión, pero es muy importante. Es difícil que siendo oso polar estés viviendo en el desierto. Es difícil. O sea, ver en el hábitat que Dios te pone ayuda un poco a entender qué tipo de pájaro o de árbol eres. Entender el dónde y el cuándo es importante. El dónde y el cuándo, las dos cosas. Por ejemplo, en nuestra luna de miel, a Cintia y a mí Dios nos puso en la Acrópolis y nos acercamos al Areópago. En ese cuando, nuestra luna de miel, Dios nos puso en el Areópago, en ese donde. En ese donde, en ese momento había, además de nosotros, dos personas más. Yo no sé qué cantidad enorme de gente había en la Acrópolis, pero allí, en el Areópago, vacío. Casi nadie. En ese mismo dónde, pero en su cuándo, es donde Pablo, delante de una muchedumbre, dijo que Dios nos había puesto a cada uno a vivir en un momento concreto de la historia y en un lugar concreto de la historia, de manera intencional, porque Dios es intencional. Hechos 17:26, de un solo hombre hizo Dios todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia, determinó nuestro cuándo y determinó las fronteras de sus territorios, determinó nuestro dónde. Dios determina el cuándo y el dónde. Si estamos aquí y estamos aquí y ahora, es porque Dios así lo ha decidido. Y tratar de determinar sitios y momentos según nuestra especie es muy importante. Entender que especie, tiempo y lugar para vivir con propósito es importante, es el primer paso para una vida con propósito. Entender dónde, cuándo y qué eres no es sinónimo de una vida fácil. Es sinónimo de una vida con propósito. Y, por ejemplo, un salmón. Su cuándo y su dónde y su especie con propósito, tela para el salmón. No es sinónimo de fácil, es sinónimo de propósito. Abandono el ejemplo del salmón porque es el más feo. Me voy al pajarillo. El pajarillo mola más. ¿Qué sería una vida con propósito? Traducido al lenguaje cristiano, una vida espiritual. Para un gorrión, levantarse por la mañana por el bicho o cazar el gorrión por la noche. El bicho por la mañana. Que sería la vida espiritual para el búho, con propósito. El ratón por la noche o el bicho por la mañana. El ratón por la noche. Ambas dos cosas son igualmente con propósito igualmente es aceptado, igualmente sería espiritual en el caso de que fueran creyentes, igualmente son para la gloria de Dios porque Dios los ha creado para eso, y el hombre hace distinciones donde el Dios no las pone. A veces se nos olvida que todas las formas de trabajo, todas son maneras de servir a Dios y a los demás. Todas. No hay trabajos más santos que otros. Cada ocupación, según su especie, si es conforme al propósito y a las obras que Dios ha puesto delante tuya, y es función a la especie que Dios te ha creado, y lo haces sin inercia y de forma intencional para el Señor, todas son igualmente maravillosamente espirituales. Yo sé que en esta iglesia no ocurre, pero a veces los cristianos pensamos que para estar, entre comillas, arriba espiritualmente, o eres pastor, o eres misionero, o lo que sea, y tristemente se menosprecian otras profesiones que dan la gloria a Dios de la misma manera que estas que acabo de decir. Sé que en esta iglesia no ocurre. Todas las formas de trabajo son maneras de servir a Dios y a los demás. Todas las formas de trabajo, sean pastor, sea misionero, bombero o profesor, y todas las profesiones deben ir acompañadas, todas, de su bicho. Todas. Seas profesor, seas bombero, seas pastor o seas misionero. Todas tienen su bicho por la mañana o tienen su ratón por la noche. Todas. El omnicreativo Dios nos crea tremendamente diversos. Y menospreciar esa creatividad es como poco menospreciar al menos un rasgo del Señor. Así que, ¿cuáles son tus características? ¿Cuáles son esas características conforme las que has de vivir? ¿Qué tipo de árbol eres? Hay que dedicarle tiempo a eso, y una vez que lo tengamos identificado, porque no hay nada más saludable que vivir en función de cómo te ha creado Dios, el primer punto que, claro, primero hay que identificarlo, no, y eso es personal, no, desde aquí no puedo ponerme a decir, oye, tú eres, hay algunas personas que tienen algunos rasgos muy concretos, pero hay que identificarse. Una vez que lo tienes identificado, me gustaría primero señalar que no todo lo que puedes hacer es lo que te toca. El gorrión sabe volar. El gorrión puede volar. Volando podría migrar, pero a él, como gorrión, eso no le toca. No todo lo que se puede hacer toca. Punto uno. Punto dos, y este me encanta. Es maravilloso crecer en aceptar ser lo que Dios te ha hecho. Es maravilloso crecer en aceptar ser lo que Dios te ha hecho. O sea, es bueno pensar que no todo lo que te toca hacer, que todo lo que se puede hacer es lo que toca. Es maravilloso valorarse como manzano y no desear dar naranjas sencillamente porque no puedes. Es que no puedes. Habría que ver qué motivo de fondo hay en querer ser lo que no eres. Eso es feo, muy feo. Tampoco es el momento, pero qué bien valorar en crecer como Dios te ha hecho, vivir conforme a eso y poder valorar nuestras naranjas en invierno porque son un regalo de Dios, es porque es para lo que nos ha hecho Dios, y porque dándose esas naranjas en invierno no solamente damos la gloria a Dios, sino que hay personas que pueden comer de esas naranjas. Qué maravilloso valorar nuestras naranjas, porque es un punto de partida maravilloso para poder valorar, si mi naranja es en invierno, qué maravilloso encima una sandía en verano o cualquier otra cosa de invierno. Qué maravilloso valorar los frutos de uno mismo para poder valorar los frutos complementarios del resto. ¡Qué precioso! Y además, al valorar cómo Dios te crea y los frutos que Dios saca de ti, tu autoestima se compensa adecuadamente y empiezas a amarte a ti mismo de forma adecuada, y al valorar los frutos que Dios saca del otro, puedes empezar a amarlo como a ti mismo de forma adecuada. Sintiéndote amado por Dios, puedes amarte y puedes amar. A veces pienso que cuanto más me cuesta amarme y más me cuesta amar, es porque quizá estoy olvidando el amor de Dios. Y lo que más me duele, preocupa, de cuando se me olvida el amor de Dios en el día a día, es que si se me olvida el amor de Dios es porque quizás estoy dejando de experimentarlo. Yo a veces a mi familia le pregunto si se saben amados, si se experimentan amados, si se sienten amados. Si se sienten amados, difícilmente se les va a olvidar que les quiero. Cuando se me olvida que Dios me quiere, quizás que estoy dejando de experimentar que me quiere. Punto 3. Como árbol, tengo que entender, entiende, que todo esto del crecimiento y del fruto es un proceso continuo, que habrá fruto, no fruto, hoja caduca, hoja perenne, y que es un proceso continuo que no siempre voy a entender. Vuelvo otra vez al enfoque personal y ya con esto casi termino. Con 18 años y aún sin ser creyente, al elegir más o menos razonadamente la carrera que estaba eligiendo, no estaba del todo desencaminado en entender cómo me había hecho Dios, pero sí que estaba fallando el hábitat de plano. Algún año después, ese aparente error, o ese error parcial, pues ahora sé que como poco Dios lo ha usado para hacerme llegar hasta aquí y para hacerme ser quien soy hoy. Sin los puntos de la uni, yo no habría aprobado con plaza la posición de bomberos en ese cuándo, ese año, y tampoco pues en ese dónde, en Córdoba. Y sin esa oposición, pues no habría podido venir a vivir a este dónde, en el cuándo vine, y difícilmente habría experimentado, vivido y crecido lo que hasta ahora he experimentado, crecido y vivido aquí. Entender cómo te ha hecho Dios, dónde te ha puesto y cómo te ha puesto en un plan que escapa de nuestra mente, creo que es un proceso largo, creo que es un proceso que puede durar toda la vida, y además es maravilloso que pueda durar toda la vida, porque si con los años descubres que puedes enfrentar o hacer cosas que antes pensabas que era imposible, es fantástico pensar que más querrá seguir haciendo Dios aún en mi vida. A veces hemos podido descubrir que no hemos estado viviendo conforme a nuestra especie, y será doloroso y habrá que recalcular, pero a veces descubrimos que los tiempos y los lugares han sido los correctos y que Dios ha usado todo eso para su plan y para nuestro crecimiento. Sea como sea, para caminar por este camino de la voluntad concreta de Dios, y volviendo a lo que decía al principio, prefiero acertar con la voluntad concreta de Dios para mi vida. Pero si me equivoco, pues que sea orando, que sea empapándome de su palabra, que sea filtrando su palabra y la vida con el Evangelio, que no solo sea con tiempo de oración, que sea con tiempo de oración y que sea con actitud de oración, que sea valorando a ese hermano amoroso y valiente que no tiene miedo en meterse la mano en el ojo para sacarse la viga y para acercarse ayudarme con la pajita que tengo en el mío, que sea valorando la comunidad, que sea valorando la fraternidad de la iglesia que Dios nos regala, pero sobre todo y ante todo, que con todo esto que estoy diciendo, que sea tratando de escuchar a Dios. ¿Qué mejor que tratar de escuchar al alfarero para tratar de entender qué tipo de vasija eres y cuál es tu mejor uso. Que la inercia no sea lo que marque el uso de nuestras características y que el Señor nos dé sabiduría para tratar de identificarlas con Él y ponerlas a su servicio y para su gloria.